Estás escuchando el episodio número 60 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y justo como el tema de hoy, que es algo que nos afecta a todos los seres humanos, pero yo creo que casi ninguno de nosotros comprendemos cómo es que funciona. Últimamente, con tantos desastres naturales que pareciera que ocurren cada vez más seguido, es hora de comenzar a comprender por qué suceden. Así es que quédate con nosotros.
Hola a todos. Mi nombre es Fernando Navarro. Estamos aquí de nueva cuenta con un video sobre un tema, como siempre les digo, interesante. Y realmente, si no es interesante, pues ni para qué grabarlo, así de sencillo. Vamos a hablar sobre meteorología. Para tal efecto, pues me encuentro muy bien acompañado de mi querida, preciosa, inteligente, carismática, hija, Rubí Navarro.
Ahora sí dijiste todas las que ¿sí? te pedí, sí, gracias.
Me faltó una, pero lo bueno que no te diste cuenta.
Ah, bueno, la próxima. Gracias, Fabi. Así es, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? A la hora que nos estén escuchando, espero que la estén pasando muy bien. Pues yo soy Rubí Navarro. Y está pues aquí mi papá Fernando Navarro, que es el cerebro detrás de todo el podcast, que pues sin él no tendríamos el contenido, ¿verdad? Él es el que trae toda la información aquí al puro tiro, como bien hace honor a su apodo que le puse de enciclopedia humana.
Ese nomás el apodo que me puso, o sea, mucha gente me pregunta hasta cosas del futuro, pensando que las traigo todas conmigo, y piensa que... No,
pues eso es culpa de ellos, ¿de poco buscan en la enciclopedia el futuro?
¿Sabe qué? Pues yo sé algunos temas, pero yo no puedo profetizar, si es así, a lo mejor se la dejo a otra persona.
Fernando Navarro, enciclopedia y vidente.
Y vamos a oye, hacer. Imagínense, y vidente. Oye, ¿qué quiere preguntar? No me interesa saber nada, nomás quiero saber si me voy a sacar la lotería.
respuesta, no. Listo, son 50 pesos. Bueno, pues gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy vamos a hablar un tema pues tal vez que no es tampoco tan común de que se platique de él, pero pues es algo que nos afecta a todos y creo que más últimamente que estamos viendo tantos cambios climáticos. Hoy es un buen día para hablar de eso porque sufrí las consecuencias del clima. Acabé con mis pies todos mojados de la lluvia. Y también mojada yo, pues, porque mi paraguas está mucho.
Es que le traen paraguas de esos hechos en...
Ni en China.
No iba a decir yo el nombre, no quiero que se ofenda. Iba a decir, ahí de donde salió el COVID.
Sí, no, entonces, pues está medio fuerte ahorita eso del clima. Y luego, la semana antepasada me tocó vivir un huracán y nada, así está el pedo. Medio cañón. Entonces, pues bueno, vamos a platicar de esto que está en nuestro día a día y comencemos, ¿sabes? Platícanos.
Muy bien. Bueno, primero me pediste que...
Ah, sí.
Que, bueno, que se te hiciera una curiosidad.
Sí.
Resulta que tenemos acá un casco griego, espartano, que nos preguntaron que... ¿Qué significaba? ¿Por qué estaba ahí? Etcétera, ¿no? Que si...
¿De dónde viene?
Que si habíamos... Si cuando fuimos a Grecia nos lo robamos y que...
Que si lo tenía Leónidas.
Que Leónidas, que violamos la tumba de Leónidas. No es cierto. es un plástico muy, muy rígido.
Sí.
De hecho se puede, o sea, es muy difícil de dañarlo ese casco por el tipo de
Parece como fibra de vidrio, no sé.
Es plástico y fibra de vidrio.
Ok.
Plástico y fibra de vidrio. Tiene un par de capas, entonces sí está muy rígido. Y resulta que este casco, cuando salió la película de 300, no los 300, sino 300, se llama así literalmente, ¿verdad? Uh-huh. 300.
Sí.
Yo iba a participar en una fiesta de disfraces y pues compré las grebas. Los protectores de los codos, bueno,
la faldita.
Me ajuaré.
Luego era como también como el peto, ¿no?
El peto, sí, el lo que era la coraza. Uh-huh. No, y mi falda, aunque la falda era romana, porque era de cuadros que tienen forma de gladius, esas son romanas.
Como tiritas, igual, pues.
Igual, pues no iba a dar explicación de eso, ¿verdad? Entonces, pues resulta que alguien por ahí me dijo que yo ni de broma me parecía a Gerard Butler, que ese cuate sí estaba guapo, y me molesté mucho y dije, pues ahora no voy a la fiesta. No se cree. Resulta que no me satisfizo cómo andaba, me sentí incómodo con el casco, estaba un poco pesado y no me sentí así cómodo, y pues hice la fácil. Me fui disfrazado de un miembro del grupo Slipknot.
No, ¿sí? ¿No fue la vez que tuviste de Metallica?
No. Esa fue la primera vez. La segunda, uh-huh, iba con el casco iba con la máscara de Chris Fain, el que produce la narizota.
La narizota, ya.
De Slipknot, y pues...
Es que acá de este lado, ya si vieron el episodio de los aviones... Ya ven que está una pared llena de cuadros de aviones y justo al lado, a nuestro lado izquierdo, cuando estábamos sentados ahí, está una pared también que está llena de memorabilia de rock. Y hay muchas máscaras de Slipknot y una que otra de Iron Maiden,
que por cierto, Iron Maiden acaba de sacar disco, uh-huh, recién sacadito.
Y también de Big Rattlehead de Megadeth.
De Megadeth. Exactamente, creo que tenemos alguna otra... Bueno, en fin, sí. El caso es que pues me agarré una
máscara de esas y chingues.
Y como ver todo de negro, pues estuvo sencillo el disfraz, ¿no? Me puse hasta una peluca así, color negro, que ya me había puesto en una ocasión, y que me cubría todo ahí con máscara, y pues logré el objetivo mínimo de que nadie supiera quién era.
También cuando te fuiste de Metallica, nadie sabía quién era, se te quedaba viendo.
Sí, hombre, traía hasta el gesto, iba disfrazado de
Robert Trujillo. Con tu peluca de pelo negro, lacio largo
y luego barba y bigote de candado y con una mirada así muy...
Y lentes.
Ah, mis lentes y con la cara así como muy... como el tipo pues que siempre está molesto. Y pues no sabía quién era. ¿Quién es este muchacho? Y dije, ándale, qué bueno, ya salió el disfraz.
Sí, estuvo cura. Y pues entonces sí, ese casco espartano es, pues simplemente era parte de un disfraz que nunca se concretó.
Pero que tiene ya algún tiempo aquí con nosotros y pues la decoración le va bien, sí. le da.
Dijimos, se verá mamalón, y pues ahora está teniendo un mejor uso que el que hubiera tenido como disfraz.
Sí, exactamente. Sí. Muy bien, pues vamos a empezar a hablar del clima. ¿Y el clima a qué se debe? Bueno, el clima se debe a que la Tierra, primero, tiene un tamaño que le hace contener una atmósfera. La atmósfera no es una mezcla de gases, pero no es en sí todo una mezcla de gases. O sea, tiene sus capas, así como si recuerdan cuando vimos tectónica de placas, pues hay diferentes capas. Igual la atmósfera tiene la troposfera, uh-huh, que tiene 10.000 metros y que es donde se suceden los fenómenos meteorológicos, y es hasta la altura máxima donde vuelan los aviones, ¿verdad?
Sí, así es.
Y luego está la estratosfera, que tiene como unos 50 kilómetros. Luego está la mesósfera, La mesósfera, bueno, entre la troposfera y la estratosfera está lo que se le llama la tropopausa. Son pequeñas como fronteras, por llamarlo de una manera, de gases que cambian de un sistema de gases a otro. Uh-huh. Entonces, en la mesósfera, en el 45% de la altura de la mesósfera es donde está la capa de ozono. O sea, la capa de ozono no genera ninguna frontera, está insertada, por llamarlo de una manera, ¿no?
Ah, ok.
En la mesósfera. Uh-huh. Luego está la ionósfera y la exósfera. Uh-huh. La exósfera, esa sí tiene, no sé, miles de kilómetros, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí. Es donde ya están los
satélites. ¿Y la estación espacial?
La estación espacial está un poco más alejada, pero todos capas de la atmósfera, uh-huh, cada una tiene sus características pero es la troposfera donde las cosas suceden, por llamarlo de una manera, ¿no? Como es donde sucede todo.
Okay. Sucede la magia.
Donde sucede la magia. Y en la capa más alta de la troposfera, que son 10.000 metros promedio, pero como ya ven, la Tierra no es totalmente esférica, sino que tiene como un achatamiento en los polos, uh-huh, está un poquito más extensa en el lado del ecuador, entonces en el lado del ecuador está un poquito más ancha.
Así es.
Entonces, y en la parte superior, ahí llega a estar a temperaturas hasta de menos 50 grados centígrados, es...
Madre mía.
Un frillazo del nabo, ¿no?
Y un poquito de frío.
¿Y qué otra característica tiene la Tierra para que tenga un clima variable? Muy bien. Es que es redonda y a su vez no gira sobre su eje. O sea, gira sobre un eje inclinado, uh-huh, de 23 grados y a su vez... La Tierra tiene un giro alrededor del Sol que se llama movimiento de traslación, que tampoco es redondo.
Es un elipse.
Es un elipse. Pero no crean que si han visto algunos dibujos sobre esto, sobre la Tierra, se ven, el lado más cercano, el perihelio. Uh-huh. Y el lado más lejano, el afelio. Entonces se ven así, pero con una distancia brutal. Y no. O sea, es como, hagan de cuenta, la diferencia es como el 1.7% de diferencia de distancia. O sea, no es...
Entonces apenas alcanza a hacer un elipse.
Sí, no, más bien alcanza a ver esa diferencia, porque podía estar en el centro, uh-huh, o podía estar en un foco. Pero que es una de las leyes de Kepler.
Ah, ok.
Que las de estas órbitas son elípticas. Entonces, uh-huh, no es mucha la diferencia de un lado a otro, a eso es a lo que me refiero. ¿Por qué se ve así muy gráficamente en los libros, así como súper? El Sol está en el perihelio y se ve como por allá, ¿no? La distancia. No es tanto. Entonces, eso influye también. Eso hace que haya cuatro diferentes tipos de estaciones anuales, ¿no? Uh-huh. Cuando las que se llaman equinoccios es cuando el eje rotacional de la Tierra está perfectamente lineal con respecto al Sol. Por eso se llama equinoccio. Equinoccio quiere decir noches iguales. Noches iguales. Entonces, el equinoccio de primavera y equinoccio de otoño, ajá, son precisamente las temporadas en las que la Tierra está
derechita
y luego empieza a volver a inclinarse. En el solsticio de verano es cuando está lo más inclinado y está el solsticio de invierno. En el solsticio de verano, para nosotros, los que estamos en el lado norte, uh-huh, tenemos días muy
largos.
Son días muy largos.
Uh-huh. Oscurece y, como hasta las 9.
A las 9 de la noche. Uh-huh. Y el solsticio de invierno, al contrario, o sea, los días se van recortando de tal manera que, por ejemplo, el 21 de diciembre, pues a las 5 de la tarde ya se casi oscurece, ¿verdad?
Uh-huh. Ya están metiéndose más o menos el sol.
Uh-huh. Exacto. Entonces, eso participa, más la rotación de la Tierra, que en 24 horas gira. Uh-huh. Ahora, ¿qué más influye? Como la Tierra, al ser redonda, le llega la luz del sol, pero voy a tratar de ejemplificar con los dedos. Uh-huh. Estos son los rayos del sol, que llegan al ecuador, llegan perfectamente rectos.
Al centro.
Al centro, ¿no? Uh-huh. Pero conforme se va subiendo, como la Tierra se va inclinando, uh-huh. conforme se va inclinando, entonces la luz no llega derecha, sino que se va también extendiendo.
Sí.
Se va extendiendo, se va haciendo alargado los rayos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos una superficie calorímetra de calor por metro cuadrado, en el ecuador, en el centro, está más concentrada, y en cambio ya llegando a los polos, uh-huh. pues la luz, el calor está...
Es como más disperso,
más,
¿no?
Más disperso, está más envuelto, entonces, ¿por qué? Pues hace frío, ¿no? Porque el calor, el sol no alcanza a llegar lo suficiente a esa distancia, ni a ese ángulo, uh-huh. como para permitir que haya calor, ¿verdad?
Claro.
Entonces, esos fenómenos hacen que al centro, cerca del ecuador, y en los trópicos, en el trópico de Cáncer, que está a los 23 grados, 23.4 grados, y el trópico de Capricornio está a los 23 grados, pero
de abajo
sur, uh-huh. En esa zona suceden los fenómenos meteorológicos, digamos, más extremos, como son los huracanes, como son los tifones, bueno, huracán, tifón y ciclón es lo mismo.
Ah, ok.
¿Cuál es la diferencia? El vocablo nada más. Tifón, siempre que dicen, en Filipinas, como por ejemplo ahorita en Filipinas, se está formando, está acercándose un tifón. Bueno, de hecho no va a llegar a Filipinas, va a acercarse más bien que su capital es Taipei.
Mira, sí. Lo traigo aquí.
Bueno,
la neta ni idea.
Antes se llamaba Formosa, ¿no?
Ah, creí.
Pero bueno, a la isla de China, uh-huh. que no es parte del continente, que ahí es donde está acercándose más bien este tifón. Ahí se llama tifón, que es de una lengua china.
Ah, o sea, nada más es por la lengua, pues, pero
lengua,
lo mismo,
sí.
Es un huracán.
Y huracán era el dios de corazón del viento de los mayas y de los taínos en el Caribe.
Ah, corazón.
Ya en el Pacífico le decimos ciclón, pero digamos que nosotros en México, por ejemplo, tenemos... Pues en nuestros dos lados estamos cerca del ecuador, estamos abajo de un
trópico.
Trópico, y pues y tenemos el golfo más grande del mundo, donde se genera muy altas temperaturas. Entonces nosotros nos llegan, empiezan temporadas de huracanes y nos llegan todos los días. Por un lado, por otro. Ha habido ocasiones llegó del Atlántico, llegaron del norte y se saludaron en el centro. Claro, es un decir, porque no llegan con esa misma intensidad. O sea, ajá. ¿Qué pasa?
Se van deshaciendo.
Más lluvia, ¿no?
Más lluvia, menos viento, ¿o qué?
Sí, exactamente. El viento se da ya más en el centro, ¿no? Uh-huh. Ahora, las nubes son diferentes también. Las nubes llegan también hasta poco después de la troposfera. ¿Cuál es este tipo de nubes? Pues las más altas se llaman cirros. Y luego, que son como unas naves, hagan de cuenta que son como unos, como unas, como cigarros. Sí, así como rayadas. Okay. Y luego están los cirrocúmulos. Los cirrocúmulos son como de esos que se ve en la mañana como aborregado el cielo. Ah, el cielo se ve como aborregado, ¿no?
Sí, ok.
Y los cirrostratos. Los cirrostratos son nubes como un poquito más, parecen como más como tipo ladrillo, más gruesecitos que los cirros. Uh-huh. Luego están las nubes que son de mediana altura, ¿no?
Okay.
Que son los altocúmulos, los altoestratos, que tienen diferentes características, y altocúmulos, altoestratos, y luego están las nubes bajas, que son donde están, por ejemplo, los nimbos, uh-huh, que son las estrellas que, perdón, las nubes, que más forma le agarramos. Ah, mira, tiene forma de elefante, tiene forma de bruja.
Ah, ok.
Cúmulos, okay, ¿verdad? Y luego están los estratocúmulos, que no son nubes más intermedias, que esas casi siempre amenazan con lluvia, pero generalmente no dejan caer chaparrones así agresivos. Pero las nubes que verdaderamente son las de, no solo de interés, sino que son las que verdaderamente causan el fenómeno meteorológico más excesivo, son los cumulonimbos. Los cumulonimbos son
las únicas que más había.
Altísimas, son altísimas. Llegan a medir de los 2000 metros hasta los 10000 metros, y arriba se forma un hongo. Se forma un hongo extraño, porque como ya llegan a la estratosfera, ya el fenómeno de la temperatura ahí y del gas que tiene ya es diferente, ya su formación, ya por eso llega, se topa como si, haz de cuenta como si lo vieran como con un clavo, y ahí pum, se achata el plato y se hace como un sombrero, ¿no?
Ah, ok.
Y los cumulonimbos son las nubes que provocan las tormentas más excesivas, y las que tienen los rayos, rayos y centellas. Bueno, rayos, truenos y centellas. Uh-huh. Le voy a decir qué es cada uno. El rayo es el fenómeno en el cual se ve una luz muy resplandeciente en forma ramificada. Uh-huh. Y la puedes ver a lo lejos y luego escuchar su sonido.
Y ves cómo cae, o sea.
Y es cuando cae. Y ese es el trueno. Ese es el trueno.
¿Cuándo? ¿Es el rayo?
No. Rayo, trueno, centella. La centella es un fenómeno más raro. La centella se ve como una especie de globo, uh-huh, el globo luminoso, que todavía no tiene una explicación que digamos así que nos satisfaga, pues, porque en realidad es algo raro. O sea, una centella es algo como. Digo, claro, hay tormentas, ¿eh? No creen que de repente ¡pac! Si no sería.
Ah, sí, sí, sí.
Diríamos que es un fenómeno ovni o algo por el estilo, ¿no? Pero es como un cúmulo de energía. Los rayos son poderosísimos. Son poderosísimos.
Pero entonces el rayo es como lo visual.
Lo visual.
Y el trueno es el sonido.
Así es.
Ah, ok.
El trueno es el sonido. Están escuchando truenos, yo creo que viene una tormenta. ¿Verdad? Uh-huh. Y rayos y relámpagos, ¿sabes? Que es prácticamente lo mismo.
Ok.
Ahora, ¿cómo se forman? Bueno, pues como el cumulonimbo es tan alto, las gotas de lluvia, hay aire caliente que los está subiendo las gotas. Uh-huh. Las está subiendo, y al mismo tiempo, arriba, en la parte final de la troposfera, las está enfriando, le está bajando. Entonces es una pasadera.
Órale.
¿De nubes?
Ajá.
¿Y qué pasa cuando hay mucha fricción?
Pues hay chispas.
Hay electricidad, se forma electricidad de tal manera que casi siempre en la parte alta de los cumulonimbos es positiva la nube, y en la parte baja es negativa. Y esos son rayos interiores. ¡Pum! Que se oye el disparo. Pero ajá, muchísimas ocasiones, esto es un fenómeno eléctrico en el que tiende a equilibrar las cargas a que sea la misma. O sea, positivo y negativo se equilibren, que no haya más uno más que otro. Por eso es que en la Tierra caen muchos rayos, porque es tan excesivo el paso del rayo para lograr equilibrar a la parte baja de la nube, que es insuficiente y se pasa. Entonces llega a alguna zona de la Tierra que tenga alguna carga negativa.
Ah, ok.
Para descargarse, y casi siempre, ¿dónde es? Donde hay puntas, ¿no? Postes,
antenas,
árboles,
personas.
Personas, exactamente. O sea, a las personas por eso les caen los rayos, porque están parados. No significa, digo, que está lloviendo, te vas a acostar, ¿verdad? Que no caiga ni un rayo, ¿no?
Ajá, toma la rayo, jamás me encontrarás.
Entonces, y por eso es también que los famosos pararrayos de los diferentes edificios tienen forma recta y tienen puntas muy agudas. ¿Cuál es el objetivo? Que ahí caiga el rayo.
Como entre más agudo, más probabilidad de que caiga ahí.
Más probabilidades de atraer el rayo. Y los pararrayos no es para que no caigan rayos. Para que caigan ahí los rayos. No es
y no caigan en otra parte que haga más daño.
Exactamente. Si está, tienes un edificio cuyas características no quieres tú que le caigan rayos. Es más, de hecho, todos ya ahorita. Todos. Sí. Tienes sistema de pararrayos para que sí se oye el trueno y se oye el escándalo, y la gente pues se pone muy nerviosa, pero en realidad el pararrayos está captándolos.
Los absorbe.
Es como decirle al rayo, vente aquí, ándele, aquí, cáigale, okay. Aquí.
Yo puedo con usted, mijo.
Yo puedo con usted, usted véngase. Es un sistema de pararrayos. Ahora, ¿por qué se provoca el trueno? Porque se genera un hueco interno por donde pasan los electrones, y al abrirlo y al cerrarse, comprimió el aire de forma tan excesiva y de forma tan violenta que al cerrarse se escucha un trueno, pero ¡guau! O sea, eso es lo que provoca el trueno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora, hay lugares, claro, que tienen muchos rayos de forma extraña, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, en el río Catatumbo, 340 días del año caen rayos. 340 días del año.
¿Y todos esos días llueve?
Todos obviamente. Esos días llueve o caen rayos. O sea, puede ser que no llueva.
Acá.
Están las nubes ahí cayendo. Es un fenómeno que aún no se explica la ciencia, pero lo va a explicar en un futuro.
Próximamente.
No sé si próximamente, ¿no? Pero es una de las tareas de la ciencia, y específicamente de la meteorología. ¿Por qué específicamente ahí caen tantos rayos? ¿Por qué caen tantos rayos? Es como si fuera el criadero de rayos ahí, ¿no?
También hay gente que tiene especial, que atrae especialmente a los rayos, ¿no? Bueno, porque sé que ha habido casos de gente que más de una vez le han caído rayos, sí, o sea, por sí. Guay.
Por eso esa famosa frase de un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, no es cierto, eso no es cierto. sí puede caer dos veces en el mismo lugar, ¿no?
Sí.
E inclusive ha habido personas contadísimas, no sé si tres o cuatro personas que les ha caído dos o tres veces un rayo de esas.
Hay una que le ha caído siete.
¿Siete? Uh-huh. A decir, yo creo que algún día dijo que un rayo me parta y se ha arrepentido, bárbaro. Decir, pero ahí ando con mi bocota. ¿Siete veces?
Siete veces.
No conocí ese caso.
Fíjate. Sí, siete veces, sí.
Sí.
Pero pobrecito, o sea, ya era como de que veía que iba a haber alguna tormenta eléctrica. Ajá. Y que ya una vez ya le habían caído dos veces un rayo, entonces vio que se venía una tormenta y dijo, déjame, me voy a la fregada donde no esté la tormenta. Ajá. Se sube a su carro y ahí va, y no me acuerdo, o sea, fue así como de que dices, no puedo creerlo, o sea, como que abrió poquito la ventana o algo así,
¡un rayazo!
Así es, como, puede ser. Como que la naturaleza dice, ahí voy con este ojete.
No puede ser, imagínate. Ya.
Fuck you, ojete, ahí pum.
Lo más probable es que el individuo tenga ciertas características químicas, así como algunas personas somos más ácidos, más alcalinos, etcétera, a lo mejor tienen ciertas características de magnéticas, digamos que de cantidad de protones o de neutrones, uh-huh, que le hagan ser un
atrayente.
Sí, un pararrayos viviente, cabrón. Digo, que qué feo, güey. No, oye, y todavía vive para contarlo, o sea.
Ya se murió, pero no se murió de eso. ¿Se sabe qué otra cosa se murió, pero nada que ver con el rayo? O sea, con los rayos.
A lo mejor se suicidó, cabrón. No quieren decir sus parientes haber dicho, no, saben que ella estuvo, cabrón. No, digo, porque a las personas que les ha caído un rayo es una muerte muy, muy horrible, ¿eh?
Como quemarse por dentro casi,
sí,
¿no?
Sí, sí, literalmente. Ha habido varias personas que les ha caído un rayo y les sale por un lado y dicen, mira, por aquí me salió. Y se les ve una cicatriz horrenda. Porque, pero alcanzaron, sobrevivieron.
Sí.
Pero hay gente que se electrocuta de una manera horrible, ¿no?
Ay.
Muy bien. Esos son los rayos, ¿no? Ahora, ¿por qué vamos a hablar de estos fenómenos que a nosotros nos incumben mucho y que son los ciclones o huracanes? Uh-huh. ¿Por qué hay tantos en esta franja del Ecuador y entre los trópicos, de Cáncer y de Capricornio? Porque es el agua más caliente, como les comentaba, la Tierra es redonda, entonces hacia los polos se va dispersando los rayos de sol, de manera que se queda frío, uh-huh, pero aquí está caliente, en esta zona está pero bien calientito.
Se mezclan los airecillos.
Entonces, se han escuchado eso, o tal vez no, que dicen, ¡ay, está haciendo mucho aire! Eso está mal, el aire existe en todas partes, porque viento. Es la atmósfera, está haciendo viento, el viento es aire en movimiento, ¿y por qué se mueve? Por cambio de temperatura, o sea, hay aire, ¿por qué? Porque hay unas corrientes más frías que otras y hay un fenómeno físico, uh-huh, que se llama homeostasis, que es el tratar de equilibrar la misma temperatura, lo mismo que hace el cuerpo, por eso el cuerpo también le da temperatura y tienes que darle algo para equilibrarla, es homeostasis.
Ajá, ok.
Entonces, pero en tiempo de verano, uh-huh, ¿qué es lo que sucede? En el tiempo de verano, que es cuando en estas zonas hay mucho más calor, se concentran los rayos del sol en el agua. Entonces, al concentrarse en el agua, hay una baja presión. No sé si han escuchado decir, hay una baja presión. Bueno, lo primero que se escucha es, hay un fenómeno, hay una depresión tropical. Uh-huh. Depresión tropical, hay vientos de 30 y tantos a 40 y tantos kilómetros por hora. O hay una tormenta tropical, uh-huh, no pasa de los 70 kilómetros por hora. Pero la depresión y la tormenta tropical tienen el mismo fenómeno, que es el ingreso de nubes de calor al agua y que provoca baja presión. ¿Por qué baja presión? Sí, como de, al revés, ¿no? O sea, hay mucho sol, ¿no? Y es baja presión. ¿Por qué? Están incidiendo los rayos sobre el agua, uh-huh, y entonces está subiendo muchísimo aire caliente. Aire caliente. Aire caliente y vapor de agua. Uh-huh. Vapor, fum, fum, altísimo. Entonces esa zona, en vez de presionarla, la está dejando como libre. Entonces está bajando la presión. Es uno de los parámetros con los que en meteorología se sabe que se está gestando o formando un fenómeno meteorológico como un huracán, porque está habiendo baja presión. Hay un canal de baja presión, se dice. ¿En qué se miden? Se miden en hectopascales. Muchos los sistemas de medición de varias cosas, de presión, temperatura, se miden de tal manera que no tengas que usar cifras extrañas, ¿no? Por ejemplo, los hectopascales se miden, por ejemplo, una presión normal es 1100 hectopascales. Y okay, no 1,235,627 milibares. Ay, güey, Aquí está más complicado, ¿no?
Como entonces, cuando le quitaron los 3 ceros al peso, como para decir, ay, ¿para qué tanto
millones,
número, ¿verdad? ¿Eh?
Te doy 1,000,000 por esa llanta. Ay, güey. Sí. Menos de 1,000 pesos uh-huh. actualmente. Entonces, ahora, los hectobares, hecto quiere decir 100. Hectopascales y pascal es una medida de presión. Y por eso se mide, por ejemplo, en algunos dice, no, sabes que esto mide, tiene 150 pascales de presión. Uh-huh. Y son medidas, ¿cómo se dice? Son unidades, mejor dicho.
Sí.
Unidades internacionales, utilizadas en Europa, porque Estados Unidos lo mide de otra manera. O sea,
¿y por qué no eres un país normal?
Pies sobre pies por pulgada cuadrada. Entonces, pues si llega a haber cifras extrañas ahí, porque pies por libra, no, perdón.
¿Pulgada?
Por pulgada cuadrada o por pie cuadrado, ¿verdad? Entonces, por eso es que se usa eso. Entonces, al haber menos de 1,000 hectopascales, hay una zona de bajísima presión. Quiere decir que está subiendo el agua. Pero a todo, está subiendo mucho vapor. ¿Y qué pasa con las nubes que vienen paseando tranquilamente por el mar? En el mar, la vida es más, y son temperaturas normales o inclusive frías. Pues ajá, empiezan a unir y las empieza a subir, las empieza a subir. O sea, empieza a formar.
Ellos bien a gusto y las empiezan
sí,
a...
Sí, las empieza, entonces... Pero esas nubes, como llegan a cierta altura, que es el final de la troposfera, empieza a bajar, entonces empieza a enfriar y empieza a enfriar, calentar. Entonces, pero hay otro fenómeno que es la fuerza de Coriolis. Uh-huh. Porque si eso sucediera, si la Tierra no rotara, pues no pasaba nada, subían y bajaban. O sea, mira qué bonito. Pero no. Lo que pasa es que la fuerza de Coriolis es aquella fuerza que al estar girando la Tierra, si estás en el centro, no la sientes porque ahí mismo gira, pero conforme te vas retirando, se va haciendo así, va haciendo así. O sea, la fuerza de Coriolis se curva. O sea, va haciendo que por donde gire el viento, mientras más vayas bajando de los polos, uh-huh, más y más se va girando. Y imagínense ya cuando llega al Ecuador, o sea, es tan largo que es como un latigazazo.
Entonces, eso, el hecho de que estemos girando les da como vuelo.
Es lo que hace que gire, uh-huh, que giren los ciclones y los huracanes y los tifones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es como si yo traigo aquí un chicotito y te pego. Te da risa, pero lo hago más largo y me retiro y te pego. Y ay, ya me dolió. Uh-huh. Y me voy desde acá y te pego. ¡Ay, ay! Estás dando latigazo. Ah, pues imagínate, ya en el Ecuador la fuerza de Coriolis está larguísimo. Entonces, ya es un giro, pero muy violento. Entonces, ahí trae una masa de nubes que está subiendo y bajando. Enorme. Y luego la fuerza de Coriolis haciéndola girar. Y mientras más vapor de agua y agua se concentre, empieza a generarse mayor velocidad. Por eso es que le llamamos huracanes según las categorías, ¿no? Uh-huh. Está el categoría 1, que es de los 119 a los 153 kilómetros por hora. Uh-huh. Y luego de los 154 a los 177 es el 2. Y luego de 177 a 202 es el 3. Uh-huh. Luego de 203 a 249 es categoría 4. Y arriba de los 250 kilómetros por hora ya es categoría 5. Es como el que llegó en Nueva Orleans, el Katrina.
O sea, ya es nivel despídate 5. De tu casa para siempre.
276 kilómetros por hora traído.
Fuck.
Si se acuerdan del famoso Katrina.
Sí.
Bueno, voy a platicarles algo sobre el huracán Katrina. Esta categoría tiene un nombre, se llama la la clasificación Saffir-Simpson. La categoría Saffir-Simpson no es vieja. Empezó en 1970. Porque antes era de, oye, ¿qué tal estuvo? No, estuvo bien feo. Pero se llevó a las calles, entonces estuvo feísimo. Se llevó a las vacas y a mi compadre. ¡Ay,
refuerte!
¡Fuerte, fuerte! Eso estuvo fuerte. Entonces, tuvo que hacer una clasificación. Que si se fijan, las medidas no son 100, 200, 100.
No, está como muy específico.
Exactamente. ¿Tiene? ¿Por qué? Porque es a través de un modelo matemático, tipo como cuando los terremotos, ¿no? Que, que la escala de Richter. En este caso, por eso tienen esas medidas que no están en ceros, terminan en números cerrados, pero no exactos, ¿no?
179,
177, 202. Ahora, ¿qué pasó con el Katrina? Muy bien, pasó lo siguiente. En Nueva Orleans, para que se den una idea, está a 2 metros bajo el nivel del mar. O sea, Nueva Orleans está dentro de una cazuela.
Ya.
Por eso es que tiene muchos diques. Uh-huh. ¿A quién se le ocurrió fundar ahí en Nueva Orleans? Pues a los franceses.
Yes, oui.
Oui, 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 oui.
A oui, oui.
A oui, oui. Estuvo buena esa. Entonces, imagínense, es una cacerola. Y está protegida por diques, porque para el río, inclusive, para unas corrientes que se pueden regresar del Golfo de México, que el Golfo de México genera muchísimo calor. Tanto calor genera el Golfo de México, que es el que le da temperaturas templadas a Europa.
De nada, perros.
De nada, europeos, de nada, sigan teniendo invierno para siempre. Entonces, la entrada del Golfo de México les genera también ingresos de agua. Entonces, en ese tiempo, estamos hablando del 2005, era tal, para mí, una opinión personal es, es un acto de petulancia. O sea, nunca debiste dejar crecer esa ciudad. Porque si es una ciudad 2 metros debajo de 2 metros bajo el nivel del mar.
El golfo.
Y de pilón con el golfo pegado a un lado. Y de pilón en zona donde se pueden formar ciclones, como es los costados de Miami.
Estás destinada. Sí. Destinada al fracaso.
Iba a ocurrir una desgracia. Casi todos los años, ya inclusive la gente de Nueva Orleans ya estaba como acostumbrada de que sí, ya sabemos, va a haber un huracán y puede ser que pase esto. Y pasó, cabrón. Pasó.
Y ahora sí ya ahora fue sí desastrosísimo.
Inclusive, bueno, esto no tiene que ver, pero hubo una canción, no sé si te acuerdas, de Green Day y de U2 que se llama The Saints Are Coming.
Sí.
The Saints Are Coming. Sí. Que habla sobre ese desastre. Green Day y U2 en el 2006 salió ese tema. Y habla de cómo inicia hablando una persona al 911. Oye, están inundando mi casa, pero pues no sabía que pinche 911 también estaban inundados. O sea, realmente fue un
ahorita desastre. Vamos.
No lo escucho bien, no lo escucho bien. Me repito lo último. No.
Pues. Entonces era por eso, no sabía, fíjate. Y era de Saints, ¿por qué? O sea, ¿qué tienen que ver ahí los Saints? Sé que su equipo de fútbol americano se llama Saints, pero ¿por qué?
Por la única manera de poder rescatar a la población, a la gran parte de la población, era con la llegada de helicópteros. O sea, los helicópteros eran Los Ángeles, los que estuvieron.
¿Los Santos?
Los que estuvieron llegando por personas, porque no había otra manera. O sea, ¿dónde aterrizaba un avión?
No.
O sea, a helicópterazo, o sea, fue un dineral el que tuvieron que hacer para que se recuperara Nueva Orleans, que ya casi se recuperó completamente, casi. Porque muchísima gente perdió su casa y no logra.
Restaurantes.
No solo pues, no logra que le paguen, sino que, no tenía seguro, así que tu casa se fue al nabo.
Pelas, gallo.
Pelas. Entonces hay mucha gente que quedó literalmente viviendo en tiendas de campaña. o viviendo con los parientes o viviendo en barrios pues, de cartón. Y ahorita el sistema en Nueva Orleans es un sistema de bombeo bestial, bestial. Vi un video donde se ve, está entrando, porque ya ven que hace poco entró un nuevo huracán, sí. Huracán, el huracán Aida, pero categoría 3, o sea, no estaba tan brutal la velocidad del viento, pero sí metió muchísima agua. Entonces, hay unas bombas trabajando, sacando, yo creo que es como un metro de diámetro y son varias, son como unas 20 por varios lados, sacando el agua, o sea, no, el agua de Nueva Orleans, ¿para dónde corre? Tienes que sacarla.
¿Están todas a las orillas de la ciudad?
Sí, a varios cuartos, sacando el agua porque, pues, no, ¿por dónde se va? ¡Ah, pues que se vaya el drenaje! No, pues bueno, espérate, el pinche drenaje ya ni existe. Y aparte, pues aunque se fuera, hay que sacarlo. Por eso digo que es una ciudad...
Se va y se sube.
Es más, mejor ni critico. Ciudad de México está sobre un lago y es un pedo las construcciones ahí, ¿eh? Ahí sí, de veras.
Se la mamaron aztecas.
Pues eres donde el único lugar que les dejaron, pero no supieron pues sí. lo que hicieron, ¿no?
Aparte, o sea, ahí se puso el águila con la serpiente, pues también a ella que se le anda, se hubiera ido a otra parte.
Es un tema que lo platicaremos también. Muy bien, entonces, figúrense ese sistema, y qué es lo que pasa cuando entra a tierra un huracán. Ya no hay temperatura, ya no hay vapor de temperatura que lo alimente, entonces empieza a perder fuerza. Entonces, mira, ya se hizo categoría 3, ya se hizo categoría 2, ya desapareció.
Okay.
Ha habido huracanes, ahorita no me acuerdo cuál, no sé si el Gilberto, no estoy seguro. El Gilberto pasó sobre Cuba y empezó a deshacerse porque entró a tierra. Y volvió a salir y volvió a hacerse otra vez categoría 4.
A la mierda.
O sea, ha sucedido eso. De que, pues ya están en tierra, pues empiezan a perder fuerza. Pero si vuelven a entrar agua caliente, pues se vuelven a revitalizar. O sea, no se dan hasta que se dan, pues.
¿Y el de ahorita de Vallarta qué fue?
El de Vallarta fue un categoría 3, pero. Había una línea de vaguada, había una muchísima humedad en el ambiente. Uh-huh. Entonces, hay humedad y el huracán mete más humedad y hace que dentro de la sierra madre occidental, uh-huh, lloviera. No. Entonces, hay cuatro ríos que desembocan en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Uh-huh. Con los cuatro ríos iban el río Meca, que es el límite con el estado de Jalisco, el río Cuale, el río Mascota y el río, ¿cómo te dije que sea? El Pitillal. Entonces, cuatro ríos. Ahora, en el Pitillal sucedieron cosas muy, verdaderamente muy desagradables, muy trágicas. Porque, imagínense, ustedes ven de aquí a 50 metros el agua. Y luego empieza a correr tanto que empieza a desgastar la orilla. Y llega, pues empiezan a irse las casas también.
Ah, fuck.
Entonces, esto también es debido a que se están generando climas extremos, debido a que le dimos en la torre al clima. O sea, ya el clima está descompensado, ya si hay tormentas, no hay tormentones, cabrón. Lluvias, o sea, tormentas que caen en poco tiempo, una cantidad enorme de agua. Uh-huh. Ahora están los granizos. Le voy a platicar en qué consiste un granizo. El granizo, como les decía, no sé si han sentido o si han dicho, caray, está nublado y como haciendo como calor, a lo mejor cae granizo, no sé si has escuchado eso. Uh-huh. Y ¿saben qué? No es tan mal. Lo que pasa es que en la parte alta del cumulonimbo hay gotas congeladas, hay gotas de agua congeladas. Ah, primero okay. Vapor. Pero a partir de 0.01 milímetros ya son gotas. Entonces se congelan y empiezan a caer, pero la mayoría al ir cayendo se va descongelando y cae agua.
Ah, ok.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay una corriente de vapor muy excesiva, empieza a subir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene bajando el granizo y lo devuelve. Bueno, entonces empieza a adquirir.
Se hace más grande. Más,
empieza a ser más grande, más grande.
Hasta y ya que, cuando que, cae ya no se deshace.
Tiene un peso tan grande que muchos de los que han caído, que han sido como el de Bélgica, que cayeron, que eran como pelotas
de golf
o así, eran más grandes. Nomás que al ir cayendo se van deshaciendo.
¿Neta?
Entonces, claro. Entonces, los que caen, el granizo que cae así ya pequeñito, no, pues tuvo un tamaño como de una pelota de golf. Al ir cayendo se fue deshaciendo por pérdida de temperatura, por ganancia de temperatura.
Sí.
Entonces, ese es el granizo.
A ese la mierda.
Ahora, ¿qué otro? Hay otro fenómeno que es muy conocido en Estados Unidos, aunque en México también se da. También se da en México, se da también en Argentina. Son como cuatro países donde se da. Pero el 75% sucede en Estados Unidos, que son los tornados.
Ah, sí.
Los tornados.
No, Oklahoma es gran lugar para tornados.
Oklahoma, Kansas, Texas. Son como cinco estados que que son como muy planos, ¿sí? Y le llaman el corredor de los tornados. ¿En qué consiste? En esa zona está entrando agua caliente, adivinen de dónde. Perdón, aire caliente, adivinen de dónde.
Del
Golfo de México. Está entrando aire caliente del Golfo de México.
Pinche golfo.
Está metiendo muchísimo aire caliente. Y Canadá, al estar cerca del Círculo Polar Ártico, pues está enviando aire frío. Está viendo aire frío. Entonces se forma el fenómeno de los tornados. Es diferente porque empieza formándose de manera horizontal. Empieza a girar en sentido horizontal. Y luego entra un viento seco por las rocallosas al lado del Pacífico. La humedad que quiere entrar las rocallosas. Entonces entra un aire seco totalmente. Y el aire del golfo es húmedo y caliente. Y el que viene de Canadá
frío
es seco y frío. Entonces se empieza a hacer ese torbellino extraño, así circular. Y entonces resulta que si llega cerca una supercélula o un cumulonimbo, la temperatura o el vapor del cumulonimbo empieza a irse sobre esa gigantesca rueda, llamémosle, uh-huh, o llanta o lo que ustedes quieran, que está girando. ¿Por qué? Porque tiene aire caliente y frío. Ya se enfrió, bajó. Ya se calentó, subió. Ya se enfrió, bajó. Ya se calentó, subió. Sigue, ahí está la vuelta. Ajá. Está la vuelta igual. Entonces, el aire de las rocallosas mantiene como atorado ese fenómeno ahí, y lo hace que solamente pueda girar sobre sí mismo, o sea, como un dragón viéndose la cola.
Ajá, órale.
Y okay, entonces llega el aire caliente del Pacífico y hay un cumulonimbo. Entonces el cumulonimbo, como está jalando en ese momento aire caliente, porque arriba tiene aire vapor frío, uh-huh, entonces el cumulonimbo, háganle cuenta que se pone debajo de esta rueda, llamémosle, y empieza a enderezarlo. Entonces se hace una supercélula.
Ajá.
Y esta succiona, porque tiene un hueco muy, muy amplio en la parte de adentro. Uh-huh. Y lo que es el tornado es muy pequeño. Hagan de cuenta que es como el 10% el tamaño del cumulonimbo, pero está jalando aire, pero rápido y a toda velocidad. Ahora, este fenómeno es tan violento que aquí no funciona la escala Saffir-Simpson, aquí es la escala Fujita, que es de 0 a 550 kilómetros por hora.
No manches.
No sé si vieron una película que salió creo que en el 92, que se llama así, Tornado o Twister.
Yo conozco el Sharknado.
Ah, no, espérate. Ay, Sharknado, eso es una verdadera burla. Es un insulto a la inteligencia.
Cine de arte.
Charnel, un tornado de tiburones. No, 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 no.
Tiene todo el sentido.
Del humor. Entonces, resulta que esa película fue en 2002, algo así. Fue una película que se llama Tornado, que sale en esta película. Habla sobre un grupo de cazadores de tormentas.
Ah, ok.
Son unos chavos que lo que hacen es ir tras las tormentas para lanzar sistemas de medición, etcétera. O sea, es un trabajo muy peligroso. Y sobre eso trata, de cómo van. ¡Ah, está formando un tornado! ¡A madres! Detrás de él, a ver si lo alcanzan. Pero no lo suficiente como para que levante su troca o su vehículo, uh-huh. Pero sí lo suficiente para poder lanzar dispositivos electrónicos o computacionales, porque aún que sepamos mucho de los tornados, todavía falta, hay muchas cosas que desconocemos de los tornados.
Entonces, hacen eso como para que sus dispositivos midan.
Ajá. Siguen estudiando cómo se va formando, cómo crece, porque en ocasiones, desde estar a punto de reventar, ¡pum!, se empieza a deshacer. Entonces hay algunas cosas que se desconoce de estos fenómenos de meteorológicos que son los tornados. Y como les digo, estos en el norte de México hay algunos lugares como Coahuila o Chihuahua que se han formado, pero no de ese tamaño. Los verdaderos campeones son los que se hacen en Estados Unidos. Bueno, algo malo les tenía que tocar,
¿no? Diario les toca todo lo malo. En las películas ya llegan los pinches ovnis ahí. Que si el día de la guerra de los mundos, paz. Sí, el día después de mañana, paz.
Ahí fue en Nueva York.
Armagedón.
Ahí se fue. O sea, no, oye, cuando llegaron a invadir, que fue la batalla de Los Ángeles.
Ah, exactamente.
No, disculpen, gringo, no es cierto. Ustedes ha pasado cada desgracia. No, el día de la independencia, cabrón. El día de la independencia. Que llegaron hasta la Casa Blanca y hicieron un rebane.
Pero, y que King Kong también, ahí está el güey. No,
sí, King Kong queriendo tumbar hasta un edificio. Man.
No, y luego Jurassic Park. No. Todo mal, todo mal.
Ya estoy sintiendo mucha lástima por los bingos.
Y discúlpenme.
No tienes que platicar de eso, por favor.
Sí.
Me estoy sintiendo como deprimido.
No, y Robocop, no, ya,
desgracia.
Olvídalo.
No me gusta tanta desgracia para un pueblo. Para un pueblo tan unido. Entonces, estos fenómenos, pues se dan en esta zona. Ahora, ningún huracán pasa por el Ecuador, ninguno. Haz en cuenta que es su frontera, ahí hasta ahí y de abajo para arriba también hasta ahí.
Porque ahí ya no hay frío.
No. Por la fuerza de Coriolis. Porque en el polo sur, pues da vuelta al revés.
Ah, es verdad.
Entonces, si llegara al cruzar el Ecuador, pues tendría que ir en sentido contrario. O sea, pues no. ¿Qué hace? Pues,
se detiene. Sí.
No, pues que se regresa, ¿no? Ahora, en Brasil, por ejemplo, ya es que Brasil está como muy recorrido hacia la costa de África, uh-huh. Y luego tiene como una curva.
Sí, que encaja perfecto con Cuba.
Ah, pues ahí, a partir de ahí, ya no hay huracanes ni ciclones.
Ah, okay.
A partir de ahí es como su frontera. Entonces, chingas de los mexicanos. Aquí sí nos llega por todos lados. Y
Duren.
Filipinas, Japón,
sí, Vietnam, también les va feo.
La
sí, es
India,
verdad.
En la India hay tifones en el lado sur. Entonces, esos fenómenos se dan, uno, porque tenemos atmósfera, dos, porque la Tierra gira, tres, porque tenemos cambios de temperatura, y cuatro, porque la Tierra es redonda, y cinco, porque precisamente al ser redonda, en los polos solamente tenemos frío, ahí no hay cambios climáticos súbitos ni excesivos, sino que es en el Ecuador y en los trópicos. En estas zonas es donde tenemos los más violentos fenómenos meteorológicos. Que se forman de esa manera. Ahora, hay muchas maneras de medir que con el tiempo se han... bueno, por platicarles algo, en 1944, cuando el día D, uh-huh, pues tenían sus meteorólogos para saber, oye, ¿será bueno sacar? Y hubo de atrasarse creo que un par de días.
Ah, sí.
Y el día de ahí. Pero en ese tiempo los pobres meteorólogos eran a lápiz y papel, cabrón.
Híjole.
A madres, sí. Cálculo, no, sabes que no. No, yo, es muy probable que ni así, o sea, hay muchas probabilidades de que mañana no va a estar lloviendo, ¿verdad? O sea, era un gran sufrimiento.
Shit.
Y es más, en la guerra de las Ardenas, uh-huh, en la batalla de las Ardenas, Hitler apeló al clima. Por eso no había aviones. Por eso utilizó puros tanques. Entonces dice, como va a estar nublado y va a estar lluvioso, pues los aviones no van a poder atacarnos. Pero hombre, que va saliendo el pinche sol en unos días después. Ay, pinche Hitler, ¿quién es el meteorólogo? O sea, era menos preciso, ¿no? Si en ese tiempo ya había manera de hacerlo, pues en ese tiempo era muy preciso.
Hitler hasta la tierra lo despreciaba. Sí. Ten un pinche sol, ten un pinche invierno.
Solazo. Oye, pero aquí ni siquiera hay sol nunca. Pues para que veas, cabrón. Muy bien, pues eso es todo acerca de meteorología. Creo que fui conciso.
Sí.
¿Duramos una hora?
Una hora, así es.
Y les voy a recomendar un par de libros. Bueno, miren, este se llama Meteorología Superior. Este okay. libro es una pesadilla. Este libro, como es de meteorología, el autor se llama Antonio Naya, habla sobre cálculo vectorial, sobre ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, habla sobre matrices, habla sobre termodinámica. La página que abra yo me voy a encontrar un puño de matemáticas, mire. La que abra. ¿Por qué? Porque las gotas de humedad son una partícula que tiene magnitud, que tiene velocidad, que tiene dirección y que tiene, ya dije magnitud. Entonces, uh-huh, es un vector. Entonces, como tal, tienes que trabajarlo matemáticamente como una serie de vectores. Imagínense, miles, cientos de miles de millones de gotas. Por eso es que dice, oye, esto es el meteorológico, pues, dijeron que iba a estar lloviendo y nomás se nubló. Bueno, es que déjenme decirles que efectivamente eso es, por eso se llama pronóstico, no se llama predicción, se llama, uh-huh, pronóstico. Es, esto es lo que va a suceder, como se dice latín, ceter paribus, o sea, siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones. Uh-huh. Pero en cuanto entra un poco de vapor, ya modificó las ecuaciones ordinarias. Ya invirtió la matriz. Uh-huh. Ya invirtió la matriz de los diferentes parámetros que participan. Entonces, cada día, cada cierta hora, meteorológicamente se está revisando y cada vez son más acertados. Cada vez son más acertados porque dicen, mira, el clima va a estar así mañana. Es lo más probable. Uh-huh. Pasado mañana sí. Es probable. Pasado mañana sí. A lo mejor.
Sí, no, no.
Entonces,
de hecho, más se alejen, cuando vayan a salir de viaje, que si falta todavía 2 semanas para irse, así, ni caso tiene que vean el pronóstico.
No, ni para qué.
O sea, no.
Es así, antes, un día, porque uh-huh, al siguiente día, lo más probable es que eso suceda.
Uh-huh.
Eso sucede.
Exactamente. Ahora, por eso yo antes de irme a la playa, un día antes nuestra amiga nos dijo, ¿saben qué? Valió madres esto, vamos a tener un huracán y va a estar lloviendo todos los días. Y ya no había vuelta atrás. Dices, pues le atoro.
Sí, a mí cuando me dijo tu mamá, oye, ¿qué crees que está diciendo? Que yo ya sabía, pero no le había dicho porque se iba a poner asustada. ¿Qué es un huracán? Le dije, mira, va a estar padre estar dentro de un fenómeno meteorológico de esos.
No, mira, qué bonito estar ahí en el ojo del huracán. Todo volaba a tu alrededor, ¿no?
Padre, lo que me refiero es que no iba a haber...
No fue la gran...
Una magnitud tal que iba... crear una desgracia, ¿no?
Ahora, si acaso en más puro viento y ahí.
Este de meteorología superior, el que quiera comprarlo para presumir, cómprelo. A ver si se lo haya.
Suena pero desagradable.
Hay unos que son muy, muy amigables, miren, como este que dice el clima y el medio ambiente. Este es de varios autores y está muy light. Habla sobre todos los fenómenos meteorológicos y sobre los aparatos para medir los diferentes fenómenos y los diferentes unidades y factores de, ¿cómo se le puede? De variables que participan en la meteorología. Y está bien sencillo. Este se lo recomiendo. Es una lectura muy cómoda, no los aburre y les explica muchísimas cosas que yo no terminé de explicar. Okay. Y por último, les recomiendo este libro, Emmanuel Merck, de medicina. Por si los agarra una tormenta y se resfrían, pues puedan ver qué medicamentos puedan comprar, ¿verdad? O qué medicamentos necesitan comprar en la farmacia, ¿verdad? Y pues eso es todo. Muchísimas gracias.
Ok, gracias a todos por haber llegado aquí hasta el final. Bueno, casi hasta el final porque faltan los saludos. Los que hayan llegado hasta aquí, les dejo de tarea que pongan un emoji de... ¿Qué se te antoja? ¿Un emoji de qué?
Un pulpo.
Un pinche pulpito aquí para saber quiénes llegaron hasta este punto del video. Y ya hemos visto varios que sí nos dejan, nos han dejado la rosa, sí, el alien, y así que... Sí, les digo, sí, ya me di cuenta que sí están hasta acá. Muy bien, entonces los saludos de hoy son el primero para Galimael Rodríguez, que ya le habíamos mandado saludos, pero ahora cabe destacar que nos platicó que escucha los episodios mientras está operando.
Ah, ¿está operando?
Y así todo el equipo quirúrgico escucha.
Te vamos a dar una guía sobre cirugías complicadas para que al mismo tiempo que estés escuchando, pues te vayas guiando, ¿verdad? qué petulante, no, ni de broma.
Ya sé, no, pero qué chido que pues nos escuches.
Sí,
y ya,
muchas gracias.
Ahora sirve que también todo el equipo pues también nos conoce. Y pues también igual el que está ahí siendo operado, a lo mejor algo le llega a su subconsciente.
Obviamente, que por cierto, la medicina es una ciencia que me encanta, ¿eh? Un día hablaremos. Es más, he tenido temor de hablar sobre anatomía, que es algo que yo puedo manejar más, digamos, de manera más básica, puesto que no estoy hablando de enfermedades extrañas. Y me da temor porque sé que si escucha algún médico y me equivoco por ahí, se va a burlar de mí, me va a hacer burling.
Burling, sí, te va a hacer bowling. Bueno, el siguiente es para Ezequiel Ávila, de Argentina, que nos escucha mientras trabaja en su camión. Pues, Ezequiel.
Saludos, Ezequiel.
Saludos allá hasta Argentina. Luego querremos probar el choripán.
¿Sabes qué? Ezequiel, fíjate que tengo una duda. Hay un canal de YouTube donde sale un chavo que es tu paisano, es argentino, pero cada video habla de que Argentina está muy mal, que económicamente casi casi hay un ejército de pordioseros, cabrón. O sea, me pone nervioso ese canal, porque cada vez que veo, ahora está pasando esto y esto de tirar la moneda y no, me pone nervioso. Y dije, no estaré exagerando. Un día les voy a preguntar a alguno de nuestros
escuchas
de Argentina, que hemos tenido casi todas han sido mujeres. No, un hombre también de Argentina. Entonces,
sí.
Ezequiel, te dejo esa tarea, ¿no? Que me digas si este compa está exagerando o si es cierto, ¿no?
Sí, o cualquiera de ustedes que nos escuche de Argentina, porque sé que hay varias personas que nos escuchan desde allá.
Sí, tenemos.
Platícanos que, pues, cómo están, qué está pasando, o sea, si de verdad están las cosas tan terribles, y pues a ver si los podemos ayudar en algo, no sé. Pues
sí, o sea, a lo mejor algo podemos hacer. O a lo mejor, no le ven, ¿qué es este boludo? ¡Sos un exagerado! Pues qué bueno, ojalá sí sea.
Ojalá. Sí, esperamos que no les esté yendo tan feo, que en toda Latinoamérica estamos batallando mucho, sí, pero espero que pues sean
exagerados. Pero ese canal exagerado. Es un muchacho argentino, chispas, cabrón. Además, ya no lo veo, me deprime, porque habla verdaderamente cosas trágicas de lo que está pasando en Argentina económicamente. No, ya no lo voy a ver.
Ay, no. Esperemos que estén bien, amigos. Y por último, para Ronald Quispe, que nos escucha desde hace mucho. De hecho, me acuerdo de él desde videos casi desde el principio. Y diario que comenta son cosas muy inteligentes. Y fíjate, sí, cierto, me dio pena con él porque nos puso ahí. Todavía no le atino al algoritmo de los saludos. Y dije, chin, o sea, no lo había mandado saludos. Y eso que nos escucha desde hace un montón. Disculpa, Ronald, no sé por qué.
Yeah, Ronald, ahí te va. La verdad no queríamos ponerte, de saludarte porque el pinche nombre de Ronald nos cae mal. Ronald Reagan, cabrón. Ronald McDonald, o sea, son tipos medio sangrones, pero a ti sí te caemos, tú sí nos caes bien.
El Ronald chido.
Tú eres el Ronald chido.
No, yo pienso que, ¿sabes qué me pasó? Que yo me imaginaba entonces que como lo veía tan desde el principio, que yo como que sola asumí, pues ya le mandé saludos y es de los...
Puede ser.
Los primeros, o sea, como que yo pensaba eso, pero al parecer no, así es que discúlpanos. No, Ronald, discúlpanos. Y gracias, Ronald. Gracias por tu apoyo y por siempre estarnos ahí
comentando. Y eso de que Ronald Reagan me cae mal... no es cierto, ¿eh? Al contrario, es un Ronald Reagan, como presidente de los Estados Unidos, tuvo muchas cosas muy señalables y deplorables, pero realmente fue el que volvió otra vez fuerte a Estados Unidos, ¿eh? Porque ya Estados Unidos a finales de los 70s se la curaban todos, era algo muy, muy grosero, y Ronald Reagan... Pues fue en su época cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? O sea...
Ah, ok.
Y fue en la época cuando estaba Margaret Thatcher. Entonces, estaba Margaret Thatcher y Ronald Reagan y el mundo occidental se convirtió en otra cosa.
Wow.
Sin exagerar. O sea, fueron dos presidentes que realmente le devolvieron otra vez el respeto a Occidente.
Sí, y hemos hablado de políticos que han hecho cosas así como muy... Pues que han marcado, sobresalientes. Y siempre hay... Pues quien comente de que, pero todas estas culeradas que hizo, pues Margaret Thatcher,
no,
obviamente.
No, imposible.
Es verdad,
imposible.
Es verdad, casi, tristemente, pues ningún político va a ser perfecto, no. Mientras, si está volteando hacia un lado, va a descuidar otro, y también, si quiere reforzar ciertas cosas, algunas otras cosas van a tener carencias, entonces, no es por justificarlos, yo solo digo que es... Pues la naturaleza, es que así son las cosas.
La naturaleza humana, no nomás política, la naturaleza humana sí es. Alguien puede decir lo peor de un presidente mientras otros hablan de que casi es un santo y que... Y realmente hay individuos que han hecho verdaderamente, han realizado hechos sobresalientes, muy sobresalientes... Y gente que va a decir, no, cabrón, si lo conocieras, nosotros vivimos aquí en Nicaragua, por ejemplo, Ronald Reagan... Con el famoso Irán Contras, tenía un par de amigotes, uh-huh. Era Oliver North y no recuerdo cómo se llama el otro, que fueron tipos con los que hizo unas triquiñuelas para venderle a los Contras de Nicaragua, uh-huh. Armas. Y lo hizo a través de ellos, creo que era John Poindexter y Oliver North. Uh-huh. Y eso lo hizo Reagan y pues, ¿qué hicieron Oliver North y Poindexter? Se echaron la culpa, pero todo el mundo sabía cómo estaba, así, ay sí, así, no me digas que tú tenías el poder para decidir eso y todo. Ah. Nadie lo creyó, pero ellos dijeron, nosotros somos fieles a la doctrina reaganiana y eso y más haremos, ¿va? No sé si aún estén en la cárcel.
Sí, pues es que todos tienen su lado malo. Nadie es perfecto, nadie... pues hasta como la madre Teresa, ¿no? Pero pues ya esa es otra historia. Bueno, pues gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan aprendido.
¿Inscribirse?
Sí, sí, sí. Suscribirse. Suscríbanse, compartan. Y sí, pues extiendan la palabra.
Y si hubo... que es probable. ¿Algún dato erróneo? Por favor, no lo dicen, porque hay gente que nos ha hecho el gran favor de ayudarnos a veces cosas muy simples, pero todo nos sirve.
Compartir una historia nos hace mucho el paro, porque así pues otros también, sus seguidores, nos llegan a conocer, y pues pasárselo a otros por WhatsApp, platicárselos, y pues obviamente suscribirse y darnos like, comentarnos, no, para ayudarnos con el algoritmo. Lo que queremos es saber de ustedes. Pues también eso nos ayuda con el algoritmo, ¿verdad? Hay quienes nada más comentan un hola o algo para que haya movimiento y también se los agradecemos.
Así es.
Y bueno, muy bien, pues es todo. Gracias por haber llegado hasta acá y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Hasta luego.
Chao.
Gracias.
Y recuerden,
prohibido dejar de aprender.